Queremos denunciar ante los pueblos del mundo la pretensión de la derecha internacional y el conocido Grupo de Lima de desconocer la voluntad del voto del pueblo venezolano expresada en las urnas, donde el 67% de los votos eligió la renovación del presidente Nicolás Maduro para enero de 2019.
Es un fragmento del comunicado de la Red Europea de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, compuesta por 80 organizaciones.
Muchas cosas muy
interesantes. Pa' adentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información, este espacio de información frente al bloqueo mediático que se impone a Cuba y a otros países que plantan cara a la bestia imperial. Hoy hablaremos también sobre Venezuela y sobre la toma de posesión del presidente electo Nicolás Maduro. Comenzamos Cuba Información Radio. ¿Recuerdan en abril de 2002 aquel histórico editorial del diario madrileño El País, Golpe a un caudillo, así titulado? Bueno, era la declaración formal de apoyo al golpe de Estado fallido al presidente Hugo Chávez por parte de la gran prensa corporativa internacional, también de la supuesta llamada prensa progresista. Bueno, pues yo creo que 16 años después estamos viendo acontecimientos, un escenario muy similar. Hay un apoyo clarísimo a un movimiento militar, a un alzamiento militar en contra, en este caso, del presidente recién investido en Venezuela, Nicolás Maduro. El Parlamento de Venezuela exige a las Fuerzas Armadas que den un paso al frente, o la oposición venezolana apela de nuevo a una reacción del ejército. Son algunos de los titulares que leemos en la prensa española. Por ejemplo, una prensa y unos medios de comunicación, así como los poderes políticos internacionales en torno al gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea o el Grupo de Lima en Latinoamérica, que no reconocen la legitimidad electoral, constitucional, de Nicolás Maduro, que recordemos ganó por un 67,4% de los votos. Desde luego mucho más que los que obtuvo Donald Trump, Mauricio Macri o Sebastián Piñera en sus respectivos países. Buenas noches.
Buenas noches, José. Sí, la verdad es que estamos asistiendo a dos procesos, ¿no? Por una parte, ¿no? Por un lado está ese llamado incluso a las fuerzas militares a que tanto internamente tomen el poder, como también desde otros países que hayan intervenciones directas bajo el denominado las intervenciones humanitarias, cosa que por suerte todavía no han conseguido. Y por otra parte también están limando la posibilidad de la judicialización y de establecer un gobierno paralelo, como incluso se ha tratado de hacer, ¿no? Es decir, no reconocer el gobierno de Maduro y además apoyarse en un presidente de la Asamblea en desacato, que además tuvo una pugna bastante graciosa en Wikipedia de que se había colocado él como presidente y demás, ¿no? Es decir, estamos asistiendo a como dos tácticas dentro de los medios de comunicación internacionales, y al mismo tiempo respaldados en una oposición que está viendo esa posibilidad de desequilibrio constante, muy diferente, ¿no? Y en ese sentido lo que creo que debemos de dar con muchísimo más fuerza es la legitimidad de ese gobierno, ¿no? Que, como tú bien has dicho, está ampliamente respaldado por las urnas. Y además también está respaldado por un montón de otros países a nivel internacional, es decir, en su investidura fueron muchísimos más países, más representantes, casi el doble que en el caso de Bolsonaro. Pero claro, ¿qué pasa? Que son países que igual a nivel internacional no tienen el mismo peso, o en algunos casos sí, pero no dentro de esos medios de comunicación comunicación no tienen esa legitimidad que puede tener los que sí respaldaron al gobierno de Bolsonaro, ¿no? Con lo cual, también nos lleva a una segunda reflexión, ¿no? Si por una parte ciertos discursos que mantuvo Bolsonaro, la prensa internacional, bueno, estuvo cautelosa, si lo están apoyando abiertamente al darle esa cobertura y al replegarse, ¿no?, de alguna manera con lo que sí estaba aconteciendo en Venezuela, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una cuestión que sí que me parece muy, muy importante a tener en cuenta, y es cómo a través de este tipo de gestos se está quitando la fuerza que tuvo el pueblo venezolano en las urnas y todo el movimiento que ha acompañado todo este proceso, que son desde hace muchos años, ¿no? Y es verdad que lo que se está llevando a cabo son intentos de quebrantamiento desde todos los puntos de vista, es decir, a nivel internacional lo hemos visto incluso como la OEA está forzando esas intervenciones militares, aprovechando movilizaciones que están dándose de la Marina de Estados Unidos en Panamá, como con el buque de ExxonMobil en aguas jurisdiccionales de Venezuela, y diciendo que no, que en realidad estaban en Guayana. Es decir, están tratando de buscar justificativos y están buscando tratando de buscar cualquier resquicio que les sea posible ganar esa batalla, ¿no? Que no lo están consiguiendo, así que es verdad que cada vez van a ser más fuertes, más reactivos, y cada vez los medios de comunicación lo van a mostrar también de una manera más fuerte, pero también nos están permitiendo tomar posición, ¿no? O ver más bien ciertas posiciones que hasta el momento estaban un tanto ambiguas, ¿no? Y hay veces que cuando las cosas llegan a su punto álgido es donde ves donde verdaderamente la gente está, ¿no? Y toda esa prensa que tú comentabas, como cierta prensa progresista, bueno, se saca la careta en este momento, ¿no? Y eso es una cosa muy importante también.
Está claro, y tú decías, 94 delegaciones internacionales asistieron a la investidura de Maduro, 46, es decir, menos de la mitad, a la de Bolsonaro, y resulta que el gobierno aislado en el mundo es el de Nicolás Maduro. Buenas noches, Lázaro.
Sí, muy buenas noches a todas las personas que están en sintonía con nosotros y que nos ven a través de cubainformacion.tv. Mira, el escenario que existe, lo que se está produciendo en América Latina y el Caribe, concretamente en la República Bolivariana de Venezuela, es un plan estratégico ambicioso diseñado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, es decir, por el imperialismo norteamericano. Todo, absolutamente todo lo que está ocurriendo ahí, lo que ha ocurrido desde la asunción a la presidencia del histórico extraordinario comandante Hugo Chávez hasta el día de hoy, eso es son las maquinaciones, la estrategia injerencista del imperialismo norteamericano en la región, que ve cómo va perdiendo en el contexto internacional. Ahora, un mundo que salió después de la caída de la desaparición del llamado campo socialista y de la desmantelamiento, la caída de la Unión Soviética, un mundo unipolar, en el transcurso de estos años se ha ido configurando un mundo multipolar, multicéntrico, y Estados Unidos tiene dos competidores muy poderosos que tienen muy buenas relaciones con muchos países de la región, de Cuba, Venezuela, por supuesto que es Rusia y China. Para Estados Unidos, América Latina y el Caribe es su zona de influencia natural. Es la que desde el nacimiento como nación ya como imperialismo, al llegar al escalón superior del capitalismo, pues quiere mantener ese dominio que pretéritamente mantenía. América Latina ha cambiado mucho. Es verdad que han articulado todo un entramado que ha permitido, utilizando estos oligopolios mediáticos al servicio de las políticas más reaccionarias, pues llevar al poder, alentar y llevar al poder a la derecha, a políticos de derecha, a gobiernos de derecha, incluso de extrema derecha, personificados en el recientemente que llegó a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro. Es decir, que el imperialismo norteamericano se ve en la tesitura de poner todo su poder político, económico, también militar y mediático en derrotar a un país, a una revolución genuinamente popular como la revolución bolivariana, chavista, que tiene lugar en la República Bolivariana de Venezuela, para retomar el dominio que necesita para mantenerse como gran potencia hegemónica mundial. De modo que el tablero de ajedrez, la geopolítica, se juega en Venezuela, se está jugando y se juega en Venezuela. Todas estas campañas, la injerencia, tienen lugar, son minimizadas, o sea, no hay una profundidad de análisis en ningún medio de prensa. No interesa. No interesa que la opinión pública tenga real conocimiento de lo que está sucediendo ahí. Solamente se habla de hambre, se pone el foco en las personas que emigran o que han tenido que salir. Pues es verdad que hay una situación muy difícil, lógico, hay un bloqueo financiero a ese país, hay amenazas constantes, hay desabastecimiento, hay una inflación galopante producto de toda esta guerra económica a la que está sometido ese pueblo, pero por otra parte está también el cabildeo de personeros en Washington y todas estos movimientos de tropas, de élite, de la Fuerza Armada, el Comando Sur, por un lado, aparece en este escenario Juan Guaidó, diputado a la Asamblea Nacional, que se proyectó como presidente legítimo. Al final, la fuerza de la razón y del pueblo bolivariano, revolucionario y chavista, pues lo ha... La palabra que iba a decir no es correcta, pero lo ha echado para atrás. Es decir, están buscando, menciono Juan Guaidó porque era, digamos, la figura fabricada para asumir, entre comillas, la presidencia. Los grandes medios se iban a encargar de legitimarlo, pero a través de la OEA. La OEA es un papel infausto, como siempre, es el Ministerio de Colonias Yankee, pues posibilitar un escenario en el cual Estados Unidos active el otro plan, que es una intervención militar en Venezuela. Es decir, que es complicado, pero hay que destacar la valentía, no solo del presidente Nicolás Maduro, sino la valentía, la resistencia, el coraje y la determinación del pueblo bolivariano y revolucionarios chavistas en Venezuela.
Bueno, el papel de los medios de comunicación en la guerra psicológica, en esta guerra mediática, realmente no sorprende ya, pero realmente es impactante. En los días previos a este día, a este 10 de enero, en que era la investidura, ya todo, indudablemente, estaba todo fabricado desde hace muchos meses. De hecho, el propio gobierno bolivariano había advertido que el día 10 iba a ser el escenario en que se iban a cruzar todos los ataques de todo tipo, los diplomáticos, los económicos, ahí subió el dólar paralelo ese mismo día un porcentaje impresionante, los ataques mediáticos, etc. En los días previos, como no, tenía que aparecer un nuevo personaje que pidiera asilo político en Estados Unidos, un miembro del Tribunal Supremo de Justicia, órgano ante el cual juró o juramentó Nicolás Maduro. Una persona que estaba enjuiciado o encausado por acoso sexual y finalmente llegaba a un acuerdo con la CIA o con el Departamento de Estado, con el gobierno de Estados Unidos para pedir asilo. ¿Y qué es lo que dice esta persona? Pues dice lo que ellos quieren. Primero, que Cuba, domina todas las decisiones políticas y militares del país. Y una serie de cuestiones. También que la elección de Nicolás Maduro fue fraudulenta. Es decir, cosas que nunca se había atrevido a decir y que una vez en Estados Unidos también lo hizo. Y luego también unas declaraciones, o supuestas declaraciones, en el Nuevo Herald, de un oficial de inteligencia de Estados Unidos, de cuyo nombre nunca sabremos absolutamente nada, que decía que el ministro de Defensa le había pedido a Maduro días antes la dimisión, ¿no? ¿Qué te parece?
Sí, es que además en este caso es muy curioso, ¿no? También ese doble rasero, ¿no? Al final, ese asilo político seguramente no tenga ningún problema y lo vayan a conseguir porque ha dicho las palabras claves dentro de Estados Unidos que le es beneficiosa para desprestigiar a toda la revolución bolivariana, pero sin embargo a todo ese montón de personas que tienen la frontera intentando pedir asilo político o asilo humanitario, le ha dicho que no es y que dejen de intentarlo porque no lo van a conseguir, ¿no? Es decir, también aquí nuevamente vemos esa doble utilización y cómo es capaz de revertir incluso una política internacional o una política más de orden interno en sacarle beneficio, ¿no? Y desde esa manera es muy curioso también el tratamiento mediático, ¿no? Y como comentabas antes, la idea de vender a Venezuela, que es un gobierno que está aislado, bueno, pero es que incluso si estuviera aislado, da igual, porque es que Venezuela tiene que gobernar para las venezolanas y venezolanos que hay en el país, no para lo que el resto de los países del mundo les apetezca o les parezca bien. Y eso, desde ese punto de vista también vemos cómo se lee el movimiento, ¿no? Es decir, claro, es que el movimiento no le conviene al resto del mundo, y el resto del mundo, entiéndase por Estados Unidos, porque claro, va en contra de sus intereses, pero paradójicamente países que no van en contra de los intereses de Estados Unidos son los que más están machacando a sus países, a sus propios miembros, ¿no? Y eso es desde luego la visión que se está teniendo en los medios de comunicación de este proceso y el tratamiento que se le está dando, ¿no?
El pasado fin de semana daba comienzo la 34 edición del Festival Internacional Jazz Plaza 2019, con la participación de artistas de todo el mundo en La Habana. Es el caso de Josh Stone, cantante británica que ha ganado fama en el panorama internacional por su voz de mezzosoprano. Estamos escuchando Spoiled, de Josh Stone. Till now, I never knew, baby, I'm spoiled by your love, boy. No matter how I try to change my mind, what's the point? It's just a waste of time. I'm spoiled by your touch, boy. The love you give is just too hard to fight. Don't wanna live without you in my life. I'm spoiled. I tried to tell myself that I'd be over you in a week or two, but baby, that was about a year ago. Seen the word love so personified as I do with you, and that is why I just can't let go. No, I'm born. No matter how I try to change my mind, what's the point? It's just a waste of time. I'm
Cuba Información. En 2015, varios reportajes del diario español ABC acusaron a Diosdado Cabello, actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y número 2 del chavismo, de ser el cabecilla del Cártel de los Soles y operador de un narcoestado. Varios trabajos de The Wall Street Journal ampliaron la acusación y medios venezolanos de oposición, como El Nacional y Tal Cual, la convirtieron en mensaje central de su campaña contra el gobierno de Nicolás Maduro. Recordemos que estas gravísimas acusaciones se dieron en el momento álgido de la violencia opositora venezolana. La existencia de un supuesto narcoestado era el argumento perfecto que justificaría una intervención militar de Estados Unidos con un patrón similar al de Panamá en 1989. Pero hace unos meses, una sentencia judicial condenaba a ambos diarios, El Nacional y Tal Cual, a indemnizar a Diosdado Cabello por daños morales y 7 directivos y periodistas acaban de publicar una carta pidiendo disculpas. Las gravedades de esas afirmaciones, leemos, no está acompañada de la comprobación de su veracidad, puesto que, transcurrido más de 3 años de su publicación, aún no ha podido ser confirmada, ya que no ha sido presentada prueba alguna. Pero, ¿creen que la sentencia judicial y la petición de disculpas han sido noticia internacional como lo fue durante semanas la acusación contra Diosdado Cabello? Y recordemos, aquella fake news no solo fue noticia en ABC y en la prensa derechista venezolana, también en decenas de informativos de televisión y de radio de medio mundo que ahora callan.
Recordemos, la causa o el elemento, el argumento del gobierno de Estados Unidos para congelar las relaciones con Cuba, el argumento para cerrar la oficina dentro de la Embajada de Estados Unidos que otorgaba visados para que cubanos y cubanas pudieran viajar tranquilamente o emigrar dentro de las cuotas aprobadas y concertadas entre Cuba y Estados Unidos, a emigrar a Estados Unidos. El argumento finalmente para acusar al gobierno cubano de cosas que desde luego en las cuales no tuvo absolutamente nada que ver fueron los llamados ataques sónicos o los supuestos ataques sónicos a diplomáticos de Estados Unidos en La Habana. Durante muchos meses la extrema derecha cubanoamericana, altos funcionarios de vinculados a la administración de Donald Trump, como Marco Rubio y otros, acusaron a Cuba o bien de estar detrás de los ataques o bien sencillamente de no proteger al personal estadounidense. Después de todos estos meses, en los que el tema bueno, ha sido motivo de elemento jocoso en algunos medios de comunicación, en otros como digamos elemento misterioso, sobre el que mucho, desde luego, no se ha investigado desde el punto de vista de la prensa, después de muchos meses ha aparecido en la gran prensa internacional, estamos hablando de New York Times, El País, CNN y tantos otros medios corporativos, han dado credibilidad y han dado como concluyente un estudio científico de un equipo formado por investigadores de la Universidad de Berkeley en California y de Lincoln, de Reino Unido, que asegura categóricamente que dichos ataques acústicos nunca existieron y que realmente qué es lo que había detrás de los sonidos estridentes que habrían causado daños a esas personas. Unos insectos, unos grillos, grillos de las Indias, oriundos del Caribe. Curiosamente, a la misma conclusión habían llegado más de un año antes un equipo de compuesto por científicos de Cuba, que decían que el sonido grabado, las pruebas de audio grabadas, solo podían corresponder o a cigarras o a grillos, ¿no? Pero claro, no es lo mismo un científico de Cuba que un científico de Estados Unidos.
No, sí, además, bueno, por una parte, yo creo que es como el ejemplo más claro de aquello que hablaba Eduardo Galeano, ¿no? Que es una situación tragicómica, ¿no? Por una parte es trágica porque tuvo unas consecuencias muy concretas, que fue pues esa disminución brutal de las visas o la imposibilidad de pedirlas y toda la carga mediática que vino después, la manipulación, el poner en marcha un montón de políticas pues eso, restrictivas, por otro lado el desgastar unas relaciones que bueno que se empezaban a normalizar y que empezaban a dar sus frutos y por otro lado cómica, porque bueno, no deja de ser extremadamente cómico y sobre todo pensar todas las ideas que hubieron que es decir, todo lo estrambótico de la situación que se pensó, es decir, que había que detrás, por supuesto, estaba metido Rusia porque tenían esa capacidad, ese armamento para llevarlo a cabo, es decir, que Cuba tenía detrás toda una situación maquiavélica, es decir, pensar todo eso detrás antes que unos grillos, es decir, la respuesta al final es mucho más fácil que toda esa historia que te has creado detrás, ¿no? Pero por otro lado también muestra una situación que es muy, muy triste y que además en América Latina es muy vivido, ¿no? Es decir, no es lo mismo lo que diga personas científicas de estos países que lo que pueda decir una gran universidad, porque bueno, pues porque sea muy cara pagar la matrícula o porque bueno, tengo unos ciertos méritos, ¿no? Pero al final recordemos que las investigaciones estas fueron personas de muchísimas universidades del mundo, estuvieron de China, estuvieron bueno, de Cuba, que desde el principio mostraron su disponibilidad y además las conclusiones se basaban como, no, es que están coaccionadas, esas no son conclusiones válidas. Es decir, se desprestigiaba todo un acervo científico que existía en la isla y tiene que venir a decirlo una universidad después de mucho tiempo que ya se había incluso enfriado el tema. Tenía que venir a decirlo y decir, bueno, pues se les cree o no. A pesar de eso, hoy en día se siguen dando ciertas vueltas, ¿no? Es decir, tampoco se va a quedar con que han sido grillos, no tienen que ser grillos específicos y seguramente también detrás hay alguna intencionalidad o el hecho de que no los hayan protegido. Es decir, vale.
Grillos rusos.
Grillos rusos o que no le dieron insecticida en la esta. Cualquier tipo de cuestión va a seguir estando ahí, ¿no? Porque al final no deja de ser una situación. Un contexto en donde Estados Unidos queda completamente mal, porque bueno, se justificaron un montón de medidas como esas que perjudicaron a personas, pues porque había grillos a la noche y es así de simple la situación, ¿no?
Incluso el gobierno de Estados Unidos lanzó varias recomendaciones de no viajar a Cuba, no solamente a sus diplomáticos, sino a cualquier viajero o viajera que quisiera ir a Cuba, que no fuera a Cuba porque había peligro para su salud, ¿no? Y el periodista Glenn Greenwood, que es bueno, quien digamos destapó o llevó a la opinión pública internacional las revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje masivo por parte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, publicaba un artículo recientemente en su blog y en varios medios como The Guardian, etcétera, acusando directamente a algunos medios de comunicación de Estados Unidos de ser directamente brazos ejecutores de las operaciones de la CIA, ¿no? Como en este caso, en que bueno, dedicaron programas y programas enteros a acusar a Rusia de los famosos ataques sónicos.
Bueno, es que el foco de atención en esto es Estados Unidos, a lo largo de su criminal historia de dominación, de explotación, de expansionismo, ha creado, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial y con la llamada Guerra Fría, bueno, todo no asombra, aunque sí es algo tragicómico que se digan estas cosas, ¿no? Después de investigaciones, equipo científico, buscando a ver de dónde viene, por qué, etcétera, etcétera. Yo quiero recordar un discurso memorable, histórico, que estremeció el pueblo de Cuba. Un hecho, y el discurso de Fidel, cuando el abominable crimen de Barbados, 6 de octubre de 1976, recordemos la voladura de un avión civil cubano en pleno vuelo, que Fidel dijo enérgicamente, contundentemente, detrás de estos hechos está la CIA. Y podemos decir aquí lo mismo, detrás de estos hechos está la CIA. Y es que la MSNBC y la NBC son medios de comunicación oficiales de la CIA. Y son los que se han encargado de crear, junto con otro, todo este esperpento que, bueno, culpabilizan ahora a Rusia, nada más y nada menos que a Rusia. Y había que decir, bueno, agentes rusos disfrazados, invisibles, pusieron los grillos ahí, metieron los grillos en la sede diplomática de Estados Unidos. O sea, es una cosa surrealista. Pero todo esto tiene que ver, el análisis que podemos hacer es las palabras del presidente Donald Trump cuando era candidato, cuando estaba en la carrera presidencial, donde criticó a la administración de Barack Obama el acuerdo que llevó al restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. Y él dice, bueno, sí, voy a mantener las relaciones con Cuba, pero él hubiese hecho un mejor acuerdo en el cual, y le hubiese exigido a Cuba compensaciones o contraprestaciones por el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Tengamos en cuenta de que Donald Trump está muy, esta administración está muy vinculada, necesita el apoyo de esta ultraderecha que cabildea en Washington, de origen muy lejano, origen cubano, cuya cabeza visible y pelo visible es Marco Rubio. Marco Rubio y otros de la más rancia ultraderecha, de esa mafia política que cabildea en Washington, repito, y que tiene, nos parece que no tiene, o sea, su modo de vida y las campañas que hacen determinan la política del Departamento de Estado de los Estados Unidos, es decir, del imperialismo norteamericano contra Cuba, hacia Cuba. Entonces, si de alguna manera Donald Trump le debe la presidencia, aunque realmente, bueno, estos grupos son grupos de poder, es un lobby, a esta gente, a esta mafia de origen, mafia política, pues tienen que fabricar pretextos para hacer lo que están haciendo: congelar el avance de las relaciones diplomáticas que tuvieron lugar el 17 de diciembre, a partir del 17 de diciembre de 2014, crear un escenario de hostigamiento, de injerencia, de recrudecimiento del bloqueo, para, unido con la guerra que está sufriendo la República Bolivariana de Venezuela, buscar el objetivo final, hacer derrotar ambas revoluciones y, lo que habíamos planteado antes, retomar el dominio hegemónico, expansionista en América Latina y el Caribe. Es clave para Estados Unidos. Le prestan atención al tema de Venezuela porque está claro que el vínculo, la relación entre Venezuela y la República Bolivariana y Cuba es muy fuerte. Lo ha expresado la alta dirigencia de la Revolución Cubana. Venezuela siempre tendrá, la República Bolivariana y su gobierno encabezado por Nicolás Maduro, el apoyo estricto, sin fisura, hacia ese proceso por parte de la Revolución Cubana y el pueblo de Cuba. Entonces, todo esto que crean, donde se expulsaron a más de 15 diplomáticos cubanos de la embajada en Washington, se retiraron las visas, es un esperpento que un ciudadano cubano, para viajar a Estados Unidos por los motivos que sea, bien visita familiar o económica, tenga que pedir, solicitar visa en un tercer país,
en Guyana,
sin garantía de que se la den. Lo que eso significa, lo que implica para cualquier ciudadano cubano o cubana. Es decir, todo esto está diseñado de una forma grotesca, hay que decirlo, y de verdad muy no tiene sustrato. Para mantener, recrudecer el bloqueo por una parte, detener toda la marcha, que es, bueno, tímidamente, hay que decirlo, no tampoco tímidamente, se habían logrado avances en áreas de interés común, pero bueno, todo esto lo que hace es enrarecer las relaciones, los vínculos. Aún así, hay que decirlo, que el pueblo norteamericano pues no se está dejando engañar fácilmente. En el año pasado, más de 600.000 ciudadanos estadounidenses fueron a Cuba de turistas. Ese es otro de los aspectos, porque están diciendo campañas para que no viajen a Cuba ciudadanos de Estados Unidos. Todo está en afectar lo más posible el turismo norteamericano en la isla, con lo que eso significa para la economía del país. O sea, todo es así, creado en esta administración, pero hay que tener en cuenta eso, la actividad de Marco Rubio y compañía al servicio de las políticas más nefastas y más reaccionarias de esta administración.
Yo creo que con Marco Rubio y con estas políticas y con las declaraciones que tienen acerca de cualquier tímido avance que pueda haber en las relaciones, Mucha gente en el mundo se aclara un poco las cosas, ¿no?
Sí, sí.
Por poner un ejemplo, el último acuerdo entre las grandes ligas de Estados Unidos y la Federación Cubana de Béisbol, que por fin ha permitido o va a permitir que jugadores de Cuba no pierdan ni su residencia en La Habana si quieren, que puedan jugar en la selección nacional, incluso que una parte de los ingresos de los contratos, que no es muy grande, vaya a ir a la Federación de Béisbol Cubana para reparar instalaciones,
claro,
o para el deporte base. Bueno, pues por fin, con una licencia dentro del bloqueo, se va a poder llegar a eso, y Marco Rubio está en desacuerdo, porque
sí, claro,
dice que entonces el gobierno cubano va a recibir dinero y sí, va a traficar con los peloteros, ¿no?
Es demencial,
totalmente. Entonces demencial. Yo creo que por lo menos sirve las declaraciones vociferantes de esta gente para que alguna gente se dé cuenta dónde está el problema, ¿no?
Uh-huh.
Y dónde está el problema a veces de cosas que se le han achacado a Cuba, al gobierno cubano.
Cuba Información.
Cuba celebra el 60 aniversario del triunfo de la revolución justo en la culminación de un largo proceso de democracia participativa inédito en el mundo. El debate popular, durante 3 meses, de cerca de 9 millones de cubanas y cubanos, de un total de 11,2, acerca de la nueva constitución, en 133.000 asambleas de base, generó 760 cambios a la propuesta inicial, en un 60% de sus artículos. También participaron miles de residentes en el exterior, siendo la primera vez que la inmigración cubana es parte de un proceso como este. No es el primer debate democrático participativo en los últimos años. Entre 2010 y 2011, el Programa Integral de Cambios Económicos, los llamados lineamientos de la política económica y social, fue discutido en 163.000 asambleas. Nadie impuso un paquetazo económico en Cuba sin previo aviso, y las reformas llegaron con un amplísimo nivel de consenso popular. En 2016, la población discutió el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, es decir, la hoja de ruta de desarrollo para el país. Y por si alguien tuviera alguna duda, la propuesta final modificada de la nueva constitución pasará de nuevo al pueblo, que votará en referéndum el próximo 24 de febrero. Los grandes emporios mediáticos nos han pintado durante años una Cuba gris, con un pueblo callado y sumiso y un gobierno omnipotente de decisiones inconsultas. ¿Será que por fin en Cuba han hecho caso a los medios internacionales? ¿O sencillamente que lo que estos llaman democracia no es sino un sucedáneo grotesco, una pantomima de participación en la que, al final, las grandes empresas y los bancos lo deciden casi todo? Porque si lo de Cuba es una dictadura, ¿qué dictadura más democrática?
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Your mind, sure, you're the dream. I'm sleeping, hey, I'm for you.
Dentro de las brillantes ideas de la ultraderecha cubano-americana, representada en senadores como Marco Rubio, en representantes como Bob Menéndez, en este caso perteneciente al Partido Demócrata, está el regreso del Cuban Medical Professional Parole, que es ese programa inaugurado, creado en el año 2006 por el presidente norteamericano George W. Bush, para tratar de conseguir la deserción de todos los operantes médicos de Cuba en el mundo. En aquel momento eran decenas de miles, como ahora, situados en países de África, de América Latina, de Asia, que en aquel momento, y hasta que en el año 2016 abolió este programa el presidente Barack Obama, podían pedir asilo político en cualquier consulado o embajada de Estados Unidos, y directamente viajar a ese país y emprender, digamos, una carrera profesional, vamos a decir, privilegiada. Es un programa que hizo su daño, aunque indudablemente no consiguió un porcentaje alto de robo de cerebros o de deserciones de cooperantes, pero sí hizo indudablemente algún daño en el sistema de salud de Cuba y también en el sistema de solidaridad internacional, pero sobre todo hizo daño aquellas poblaciones y comunidades de muchísimos países del llamado tercer mundo que solo tenían la asistencia médica de esas personas que se fueron. Exactamente lo mismo que ha ocurrido con varias, con decenas o varios millones de personas que en Brasil se han quedado sin asistencia médica de la noche a la mañana después de la asonada del presidente Jair Bolsonaro contra el programa Más Médicos y contra la cooperación médica cubana. Bueno, pues suenan los tambores de nuevo de agresión hacia la cooperación cubana por parte de Estados Unidos. Se aprobará de nuevo este Cuban Medical Professional Parole. ¿Qué es lo que va a ocurrir, Ivana?
Sí, desde luego creo que una de las cosas que ha quedado claro con esto es nuevamente un intento de acabar con el ejemplo de Cuba, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas a las que se ataca directamente, ¿no? Si de por sí el captar esa persona que deja el programa de cooperación y pide asilo político en Estados Unidos y bueno, allí emprende una carrera que obviamente va a estar beneficiada por el hecho de tener un asilo político y de venir de determinado país que es funcional a Estados Unidos, el decir que ha rescatado a esa persona de un sistema como el que se estaba desarrollando dentro de los programas de cooperación, ¿no? Es decir, una medicina completamente diferente a la mercantilización que vive en Estados Unidos, ¿no? Eso indudablemente lo estamos viendo con esta propuesta, ¿no? Como un intento de volver a minar esas posibilidades, ¿no? Pero por otro lado, también es verdad que por eso insisto, no deja de ser un intento de minar la dignidad de un programa como eso y de romper el ejemplo, pero en cuanto a efectividad tiene muy poca, porque vale, el que se vaya, tampoco importa mucho, ¿no? Es decir, importa mucho en el sentido de que hay gente que se queda sin esa asistencia médica y que eso desde luego ha representado un gasto para Cuba, se ha formado a esa persona, se ha formado sobre todo unos ideales que desde luego al hacer eso está demostrando que no los ha interiorizado, ¿no? Pero bueno, también cabe el preguntarse, bueno, ¿hasta qué punto vale la pena tener una persona así? Pues que se vaya y que pruebe las mieles del capitalismo, a ver si le gusta, y a ver si le gusta estar en un hospital donde a una persona que no pueda pagar le tengas que decir, pues te quedas en la calle, que eso es lo que va a vivir en Estados Unidos, ¿no? Y que no estaba viviendo cuando estaba en los países en los que estuviera ejerciendo una medicina verdaderamente humanista como la que está enseñando Cuba, ¿no? Y desde ese punto de vista, bueno, pues es reimplantar un en el caso de que lo consigan, ¿no? Que eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero sería reimplantar una política de ese tipo, desde luego muy, muy maquiavélica y muy rastrera, porque lo que estás haciendo en el fondo es comprando personas para atraer a ti. No es que vayan a venir porque sí, sino que tú le estás ofreciendo una serie de ventajas y una serie de cuestiones que, bueno, que le pueden parecer atrayentes o no en determinado momento, ¿no? Y es desde luego una política muy, muy sucia, muy de juego, muy bajo, que desde luego a Cuba, bueno, pues como comentábamos, le representa una falta, sobre todo por la persona que va a dejar de recibir esa asistencia, pero en términos ideológicos le termina hasta beneficiando el hecho de que haya una potencia como Estados Unidos que no piense en nada mejor que eso, ¿no? Que es una cosa extremadamente rastrera. Y en ese sentido, bueno, pues la política que está jugando la ultraderecha cubanoamericana en Estados Unidos es la misma de hace un montón de años, y no han cambiado las tácticas y sobre todo no han cambiado el fondo, ¿no? Que es moverse reptando desde este punto de vista, ¿no?
Uh-huh. Parece que la antesala de este proyecto fue precisamente la política de Jair Bolsonaro de amenazar tanto a los médicos cubanos como al propio programa que se había establecido, el convenio entre Cuba, Brasil y la Organización Panamericana de la Salud, con una misma acusación, y es que Cuba estaría haciendo un negocio con la cooperación y los médicos cubanos serían esclavos del gobierno cubano. Eso es lo que venden. Hay que aclarar una cosa cuando dicen que el gobierno cubano se queda con una parte muy grande del salario que reciben los médicos cubanos a través de los convenios de cooperación. Primero hay que decir, Cuba colabora en 66 países del mundo, de los cuales 40, en 40, Cuba aporta todo, o sea, es decir, cubre todos los gastos, no tiene ningún tipo de ingresos. Estamos hablando de países de África la mayoría, excepto algunos países con importantes rentas, como es el caso de Sudáfrica y otros. O Angola, estamos hablando de países como Bolivia o Honduras incluso, que no tiene gobierno desde luego de izquierdas, pero donde Cuba cubre todos los gastos. Y hay 26 países donde Cuba recibe una, vamos a decir, una remuneración o una compensación económica por los programas de cooperación, porque indudablemente es lo más lógico. Y esta compensación económica está en relación a la capacidad económica que tiene cada país y cada estado, y no es lo mismo lo que aporta Venezuela que lo que aporta Brasil o que lo que aporta Arabia Saudita. ¿Y qué es lo que es? Pero lo importante es, ¿qué es lo que se hace con este dinero? Con este dinero, primero, al cooperante cubano se le aporta un salario mucho mejor que el que tenía en Cuba, un salario importante con el que va a vivir bastante bien en la isla cuando regrese. Y en segundo lugar, nadie, o digamos el dinero sobrante, vamos a decir, no va a los bolsillos de ningún empresario de la sanidad privada, que es lo que les gustaría a toda esta gente, o a los medios de comunicación que dicen que esto es esclavismo, sino que va precisamente a reparar hospitales, a comprar equipos médicos y a mantener todo el sistema de salud de la isla, incluso los propios salarios de los profesionales del país. Esa es la diferencia. Entonces, lo que les gustaría es, evidentemente, que si un país está pagando $3,000 por cada uno de esos profesionales, que el profesional se embolsara los $3,000, que se creara una clase, una élite médica en Cuba, y que se repitiera exactamente el mismo esquema de cualquier otro país de América Latina, pero los hospitales de Cuba no tuvieran recursos para nada.
Claro. No, y el mismo esquema que había en la República Neocolonial. Es que parece mentira, no aprenden los imperialistas y los lacayos, los imperialistas y los amiguitos, los imperialistas. Hay que recordar que al triunfo de la Revolución, la República Neocolonial, 60 años de postración y de dominación imperialista en Cuba, solamente produjo 6.000 médicos. O sea, 6.000 médicos, alrededor de 6.000 médicos había el triunfo de la Revolución, Y campañas de, bueno, atroces campañas de manipulación y de robo, se robaron 3.000. Se robaron 3.000. Una de las obras más grandes, más hermosas, más maravillosas de la revolución, dentro de tantas, es precisamente ese potencial humano que existe en el país y ese batallón, ese no sé ni qué palabra utilizar. Realmente los médicos cubanos, los profesionales de la salud cubano, que son héroes anónimos, pero sí héroes del pueblo cubano, que han prestado servicio en 55 años, han prestado servicio en 160 países. 160 países han recibido en los últimos 55 años la atención profesional de los médicos cubanos formados por la revolución. Formados por la revolución. Tengo el dato por aquí, 600.000 profesionales de la salud han prestado colaboración solidaria internacionalista en 160 países. Hay que decirle a toda esta gentuza que cuando un médico cubano, médico, doctora, cualquier profesional de la salud, va a cumplir una misión, va a cumplir esa misión solidaria con conocimiento y convencimiento de la tarea hermosa que va a hacer y el lugar donde va a trabajar, a desarrollarla. Hay que, no aparece por ningún lado que en esas zonas donde jamás han estado un médico, ni un profesional de la salud, ni una enfermera, ni un fisioterapeuta, ni nadie. Entonces, tenemos que ver, y se ve descarnadamente, el cinismo del capitalismo internacional y de los medios de manipulación y desinformación que sirve al capitalismo internacional y al imperialismo. Y uno se pregunta, ¿dónde están los derechos humanos? ¿Qué le importa? Están demostrando que en realidad no tienen ninguna preocupación por los derechos humanos. Esa campaña politizada que hacen contra países como Cuba, que uno ve y dice, bueno, hay que ver los testimonios de esas poblaciones en Brasil que se han quedado sin esa atención médica. No son una atención médica, sino es una atención que va más allá de lo que es la propia medicina, una atención verdaderamente humana, cercana, como están educados y preparados y formados los médicos cubanos, médicos, médicas. Entonces, eso es una obra de la revolución y es un ejemplo que un país pequeño tenga más médicos prestando atención en comunidades abandonadas por el sistema capitalista y por los gobiernos y la oligarquía de esos países, más que lo que puede aportar los países capitalistas desarrollados de Europa, por ejemplo. O sea, más médicos con un país bloqueado, además. Cuba, un país bloqueado por una potencia imperialista. Y entonces lo que vemos es un gran cinismo, una gran hipocresía en todo esto. Y hay que decir, para terminar mi intervención, que el dinero, como bien tú has señalado, de esos pocos países, la mayoría de los países reciben esa atención gratuitamente. Pero es que en Cuba se han formado más de 35.600 profesionales de la salud de forma gratuita de 138 países. De forma gratuita, incluido profesional de la salud graduado de los propios Estados Unidos. Hay que decirlo porque es que...
Y hay que decir que parte de los ingresos de los países que abonan va precisamente también a la Escuela Latinoamericana de Medicina, es decir, a formar gratuitamente, por ejemplo, a jóvenes de África.
Sí, además hay otra cuestión, ¿no?, al hilo de lo que comentabas, de que, bueno, que se vende la imagen esta de que el personal médico cubano está esclavizado por el gobierno de Cuba, ¿no? Bueno, pues la persona que se diplome en Estados Unidos de medicina queda esclavizado con la beca préstamo que tiene que devolver cuando termina, cuando recibe el graduado. Y eso es una cuestión muy importante, porque esta persona va a estar sujeta a entrar en cualquier trabajo en el mejor de los casos, de médico o de médica en una institución, pero haciendo cualquier tipo de medicina dentro de una institución donde lo que prima es la farmacéutica. Y eso es una cuestión que es muy importante a tener en cuenta también, porque el sistema, la salud que va a estar brindando esta persona va a estar completamente coaccionada con algo mucho más allá del propio diagnóstico que pueda dar, es decir, con la formación que ha recibido y de la propia capacidad humana que pueda brindar, porque tú tienes un tiempo específico para atender a tal persona. Es decir, es un mercado como cualquier otro, y eso lo está mamando desde que está en la carrera, ¿no? Y desde ese punto de vista, esta persona está siendo extremadamente esclavizada dentro de una profesión que lo que se trata es de poder brindar las condiciones mínimas para que una persona tenga salud, que es lo que nos hace poder vivir y nos hace desarrollar una vida, ¿no? Entonces, en ese punto de vista, yo creo que es muy importante destacar esta cuestión, ¿no? Cuando se habla de que los médicos cubanos están esclavizados por el gobierno, además de las cifras que tú bien mencionabas y de todo el entramado que hay detrás de esto, la capacidad humana con la que se puede brindar determinada salud, es decir, la que brindan los cooperantes, donde se mira a la persona, en donde, como hemos visto, llegan a comunidades donde habían estado completamente aisladas de todo el sistema sanitario, y en otro donde es una gran institución que va a estar mediada por unos intereses intereses que se miden en la bolsa, como son las farmacéuticas, ¿no? Y eso es una cuestión muy, muy importante, y sobre todo teniendo en cuenta todo el cariz ético que ha habido detrás, y que Estados Unidos en eso tiene un montón de cuestiones con pruebas médicas que se han hecho en poblaciones vulnerables. Es decir, el caso del sífilis fue muy llamativo, porque además de que no solo lo hizo en Estados Unidos, sino que lo hizo en otros países de América Latina. Es decir, de ahí han salido un montón de protocolos de ética justamente por la mala praxis que llevaron a cabo, ¿no? Entonces, decir que estas personas están siendo esclavizadas cuando lo que están haciendo es llevar la medicina a lugares donde no llega, y además es pasar por alto una de las instituciones más fuertes dentro de las Naciones Unidas. Es decir, la OMS, cuando ocurrió el brote de ébola, uno de los primeros países que llamó fue a Cuba, porque sabía que tenía esa capacidad de respuesta, ¿no? Por lo tanto, es pasar por alto un montón de evidencias empíricas y evidencias vivenciales de un montón de personas, ¿no?
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos, todo el equipo de Cuba Información Radio, en realización Javier Garijo, en las cámaras Andoni Iturbe, hoy en la tertulia Ivana Belén Ruiz, Lázaro Oramas y José Manzaneda, en edición Ana Gil, en publicación en la web José Ángel Cuetos, Alberto Cebrián y Amaya González. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Pero estábamos comentando por qué ha abandonado Andrea.
Para meterte con Dorotea. Óigame, compay, no deje el camino.